El título de este sermón es Las malas compañías. Vamos a orar. Oh Padre, en esta ocasión nuevamente nos acercamos para que seas tú, mediante tu Espíritu, que traigas palabra para tu pueblo. Confesamos nuestra debilidad, incapacidad y aún flaquezas, y nos quedamos cortos, pero tú eres la suficiencia de tu pueblo. Ven y envía a nuestro Maestro, aquel Rey triunfante, a enseñarnos su palabra, y también envía tu Espíritu, que lo sellen el corazón y que esto mueva nuestras vidas en obediencia. Te lo imploramos en el dulce y rico nombre de Cristo. Amén, amén, amén. En esta ocasión seguimos estudiando los fundamentos bíblicos para la crianza de nuestros hijos. El primer fundamento es que los padres tienen que entender y aceptar la obligación, la autoridad y la obligación que Dios les ha dado para gobernar y disciplinar a sus hijos en el Señor. El segundo fundamento es que los padres tienen que comprender las normas bíblicas sobre la crianza de los hijos y comprometerse a obedecerlas. La semana anterior consideramos el significado de este último fundamento y después de explicar su significado, pasamos a mostrar la evidencia bíblica que lo apoya. La primera evidencia es el deber paterno resumido y repetido en el libro de Deuteronomio. El segundo lugar, la amplitud de la instrucción paterna según el libro de Proverbios. Según el libro de Proverbios, la amplitud de temas, la amplitud de temas que aparecen en el libro de Proverbios. El primer asunto fundamental que los padres deben enseñar a sus hijos es a temer a Dios. Proverbios 1, versículo 7. En segundo lugar, ellos tienen también la obligación de advertirles de la influencia peligrosa y perniciosa de las malas compañías. Tú hoy, padre que me escuchas, tienes la obligación moral y espiritual de enseñar a tus hijos sobre la influencia peligrosísima y perniciosa de las malas compañías. Aunque se han ido a la universidad, allí usted recoge el tema. Juiciosamente, sabiamente, pero usted tiene que recoger el tema. En el capítulo 1, versículo 8, encontramos una exhortación sincera y afectuosa. Salomón dice, hijo mío, oye la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Ah, pero ¿qué es lo que pone en juego estas cosas? Sí, las malas compañías. Las malas compañías. Por esta razón, nosotros tenemos que entender lo que la Biblia enseña sobre este asunto, y esto nos llevó a identificar las malas compañías. Debemos evitar, en primer lugar, a los que abierta, deliberada y descaradamente no temen a Dios. Aún más debemos alejarnos de aquel que tiene apariencia de piedad, pero que con su estilo de vida niega su poder. Segunda Timoteo 3:5, Pablo dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a tales. No, es que tengo que pasar tiempo para ejercer una influencia, y así los padres envían a sus hijos para que influyan influencia y terminan los hijos siendo influidos. ¿Cómo usted va a mandar chico o chica que está siendo formado en carácter a exponerse a tal cosa? ¿Acaso usted no entiende la depravación humana y que la necedad del niño está arraigada en el corazón y que hay un aliado en el corazón del joven que le hace a él recibir en vez de dar lo que las malas compañías tienen que ofrecerle? Debemos alejarnos de aquel que tiene la piedad, la apariencia de piedad, pero niega su poder. Tercer lugar, debemos también evitar aquel hermano que con su manera de vivir corrompe las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El capítulo 5 de 1 a los Corintios, capítulo 5, versículo 6, Pablo nos dice quiénes son esas personas. Y dice, un poco de levadura, no es mucha, un poco, fermenta toda la masa. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen. Primera a los Corintios, capítulo 5. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, porque entonces tendríamos que salir del mundo. No, lo que Pablo dijo y lo que los corintios deberían haber entendido de su primera carta antes de la primera, antes de la carta que tenemos, porque hay otra carta que llegó antes que esta. La primera, a los corintios. Que no anduvieras en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, idólatra, o difamador, o borracho, estafador, con ese, ni comáis. Pero algunos hoy nos dicen, no, si no está en disciplina, podemos comer con ellos. Si una iglesia no lo ha puesto en disciplina, tú puedes comer, bailar y hacer lo que tú quieras con ello, aún reunirte para tener comunión cristiana. Hermanos, eso no es lo que dice el texto. El texto identifica con quién tú y yo podemos y no podemos comer. Y el asunto no es si están en disciplina. Repito lo que dije la semana anterior. El asunto es, ¿cómo andan? ¿Cómo se comportan? Si es inmoral, avaro, idólatra, difamador, o borracho, estafador, y aún Romanos 16 habla, divisivo, ni siquiera comáis. ¿Pero quién dijo esto? ¿El pastor Piñero? No. Esto lo dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora, después de identificar las malas compañías, consideremos en esta ocasión los peligros de su influencia. Los peligros de su influencia. En primer lugar, la influencia de las malas compañías pronto supera todo sentido de una piedad seria y todas las impresiones que pueden haber recibido los hijos de una educación cristiana, religiosa, piadosa. Yo quiero repetir, esto es importante, y en esto cito a James, John Angel James. La influencia de las malas compañías pronto supera todo sentido de religión seria y todas las impresiones que pueden haber recibido los hijos de una educación piadosa. Salomón, Proverbios 13:20. El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño, o el que se junta con el necio saldrá mal. La mala lectura y muchos programas de televisión nos ponen en contacto, como otro señaló, con los necios. Tales compañías corrompen las buenas costumbres, no que pueden corromper, sino que con certeza corrompen o corromperán. Por esta razón, el sabio Salomón aconsejó a su hijo: apártate de la presencia del necio. Eso está en la Escritura. Apártate de la presencia del necio, porque en él no discernirás palabras de conocimiento. Las malas conversaciones cambiarán nuestra concepción de la maldad del pecado y corromperán nuestro comportamiento. Piense, analice, no se quede como uno que ve la televisión y puso su mente en neutro, porque pronto usted estará deseando lo que ellos quieren que usted desee. Y usted no se estará dando cuenta. Esperará lo que no está supuesto a esperar. El mal no se verá por lo que es, porque usted se acostumbró a verlo y neutralizó su mente. Efraín se mezcló con las naciones y pronto se convirtió en una torta no volteada, o sea, 7-8. ¿Y qué pasó? Los de afuera, las malas compañías, ¿qué hicieron? Le robaron y le quitaron su fuerza, su conocimiento de Dios, sus fuerzas espirituales. ¿Y qué pasó? Se apartaron de Dios. Puede que los hombres consideren que están asentados en la bondad, que no corren peligro de corromperse por las malas conversaciones, pero nadie es tan próximo a caer como aquel que cree que ¿qué? Que está firme. Pedro es testigo porque él se aventuró a entrar en la tentación con esta actitud. ¿Y qué pasó? Cayó en ella. Una de las cosas que siempre he dicho desde antes, escuché a uno de mis mentores decir: nunca pienses que no puedes caer, Piñero. Claro, se lo dio a los estudiantes también. Y he tenido eso por delante de mí. Y he tenido eso delante de mí a través de este ministerio. De ahí que es difícil que usted me agarre con una mujer solo en algún sitio en privado, sin que nadie vea lo que está sucediendo. Si tengo que salir con alguien, mi esposa ya sabe con quién y a dónde. Tú ni yo podemos llegar a pensar que porque hay bondad, o Dios nos ha librado, o hemos sido fieles a nuestra mujer y en cierto sentido a nuestros hijos, porque ellos también sufren la vergüenza. Que tú y yo no podemos caer. Descuídate, pon tu mente en neutro y recibe película por aquí, película por allá. Y tú no estés analizando esto según la palabra de Dios. Y poco a poco las fibras espirituales y morales de tu ser menguarán, y cuando tú no lo pienses estarás mirando a una mujer que no es tu mujer, y de ahí la infatuación que cae. Puede ser la mujer más fea del mundo, pero de momento lo que viste fue los ojos tan hermosos que tiene, y allí caíste. ¡Infatuación! malas compañías corrompen las buenas costumbres. La influencia de las malas compañías pronto supera todo sentido de una piedad seria y todas las impresiones que pueden haber recibido los hijos de una educación religiosa, de los hijos y nosotros también. Cuando el joven se expone frecuentemente a la influencia de las malas compañías, él no puede esperar que podrá conservar estas cosas. Incluso aquellos cuyo carácter religioso se ha formado durante años encuentra difícil conservar la espiritualidad de su mente en compañía irreligiosa. Alexander dice: cuando un muchacho que ha sido piadosamente educado se encuentra por primera vez entre compañeros impíos, se siente asombrado ante su maldad. ¿Cómo es eso? Tiembla cuando los oye blasfemar el nombre de Dios. Su reacción es apartarse de la presencia de aquel que es blasfemo. Su conversación inmodesta le hace sonrojar. Cuando esos compañeros cuentan falsedades deliberadas, el muchacho se asusta ante el atrevimiento de ellos. ¿Te ha pasado de momento una película, usted no lo esperaba, y de ahí maldicen el nombre de Cristo? Y algunos cristianos dicen, no, pero no fue tanto, no pasa tantas veces. Pero oye, es que ni una debe, ni una, y ya tú estás justificando. ¿No ves cómo te corrompen las malas costumbres? Estás embobado, anonadado. Pues ese mismo joven que cuando oyó una palabra grosera, ni se hubiera atrevido a decirla a él, y oyó de otro, se asustó. Después de haber estado algún tiempo en compañía de sus compañeros blasfemos, esa alarma y ese horror ceden. A él le sigue disgustando las malas palabras y los actos de sus compañeros, pero su oído se familiariza con los sonidos impíos y comienza a acostumbrarse a sus impiedades. Gradualmente se vuelve indiferente a lo que al principio le causaba tanto asombro. Cada vez más se agrada de la compañía de ellos, a menos que este muchacho no sea refrenado por la gracia divina, se volverá cada día peor, comenzando con necias exclamaciones y medidas groserías. Finalmente desea aparentar hombría y exaltación. Se aventura a utilizar alguna expresión profana. Cuando diga su primera grosería, es probable que se ponga pálido o que sienta un escalofrío interior, pero gradualmente desaparece. Siente vergüenza de sus principios y trata de hacer ver a sus compañeros que él es tan valiente como ellos mismos. Así sigue su proceder, si no es estorbado, hasta que se convierte en un completo libertino. Significa entregado a los vicios. ¡Ay! Ese es el curso que siguen muchos jóvenes, por los que se han derramado lágrimas de piedad por una madre, por un padre. Más de un joven ha continuado de esa misma manera hasta romper el corazón de una tierna madre y de haber hecho que sus canas desciendan con dolor al Seol. Las malas compañías son una de las causas principales que contaminan a la juventud. Sin malos compañeros, ellos no aprenderían a jurar o a maldecir o a utilizar un lenguaje grosero. Digo jurar, un jurar pecaminoso, no santo. Sin malas compañías, ellos no serían tentados a probar bebidas embriagadoras, a ser deshonestos, añado a usar marihuana, a participar de otros vicios, vicios que hacen mucho daño al cuerpo y al alma. Por ejemplo, los neurocientíficos de la Universidad de Bristol en Inglaterra afirman que la marihuana o cannabis afecta los neurotransmisores importantes en la toma de decisiones. Causa un caos cognitivo en el cerebro, parecido al causado por la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal. Provoca una combinación de alucinaciones y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento que afecta el funcionamiento diario y puede ser incapacitante. ¿Cuántos no están en el hospital hoy sufriendo de tales cosas? Y a veces algunos de nuestros hijos están en los hospitales. No estoy diciendo todo caso, porque los padres se entregaron a los vicios. Y esos vicios fueron afectando sus propios cuerpos, y esto, al momento de producir otro hijo, lo produce en el sentido biológico a su imagen y semejanza. Según los científicos de esa universidad, el consumo de la marihuana está relacionado con alteración en la concentración y la memoria. En estos estados alterados de la mente, la actividad cerebral se vuelve descarriada, se vuelve descoordinada e imprecisa. Los efectos a lo largo plazo son dañinos en cerebros jóvenes y en desarrollo. El uso de la marihuana medicinal no es lo mismo que su uso recreacional. Tú joven, a mí no me afecta porque yo soy joven. A ti te va a afectar. Yo he visto con mis ojos, he tenido que lidiar, no un solo caso, con hombres que hoy no pueden pensar bien ni concentrarse. Tienen problemas al oír la palabra de Dios. No pueden pasar una hora tranquilos, centrados en lo que se dice, sino inquietos. Una persona adulta en su vejez, que un doctor dice esto es bueno para esto, aquello y lo otro, usado según las instrucciones, es una cosa. Otra cosa es déjame fumar para sentirme bien, para sentir ese bienestar de que me siento bien. Pastor, ¿usted la ha fumado? No. Pero a mí me han tenido que dar una pastillita. Cuando usted tiene cálculo y usted tiene piedra en el riñón, usted ve las nubes. Y la manera en que los doctores lo traen de las nubes a la tierra es, abre la boca, ¡plop! Y usted habla, ¡ay! Y de momento, óigame, qué bienestar, es sorprendente. A mí me ha pasado. ¡Wow! Ahora entiendo por qué Michael Jackson se la toma. Ahora, yo tengo doctores, porque yo tengo pastilla. Pero todos los doctores saben que Piñero usa la pastilla cuando realmente la necesita. Y generalmente sobran y tengo que devolverlas. Por eso tienen confianza. El último me dio un paquetón y no me esté pidiendo. Los otros días estaba pensando en eso y decía, oye, yo tengo unas pastillas ahí. No es para recreación. Hermanos, amigos, jóvenes, la marihuana afecta los neurotransmisores de nuestro cerebro. Estos son sustancias químicas que se encargan de la transmisión de las señales desde la neurona hasta la siguiente neurona o célula a través de la sinapsis. ¿Qué es eso de sinapsis? Es el espacio entre el extremo de una neurona y otra célula. Los impulsos nerviosos se transmiten habitualmente a la célula vecina por los neurotransmisores. La neurona es una célula del sistema nervioso que posee la capacidad de recibir y decodificar información en forma de señales eléctricas y químicas, transmitiéndolas a otras células. Son responsables de la transmisión de impulsos eléctricos a través del proceso de sinapsis, lo que constituye el principio del funcionamiento del cerebro. La mayoría, no estoy acostumbrado a decir marihuana, la marihuana afecta los neurotransmisores de nuestro cerebro. Estos son los que controlan todo nuestro sistema nervioso. Usted no se sorprende, yo hago así, no tengo que pensarlo, no tengo que pinchar nada. Este cerebro que está aquí, ninguna computadora lo va a pasar. Usted no se puede puesto a pensar, cuando usted va a usar algún aparato eléctrico, usted tiene que apretar el botón, usted tiene que hacer esto y esperar ahí. Pero usted mire, yo hago así. Son señales que está mandando mi cerebro. Pero si mi cerebro no funciona como debe, porque yo lo estoy debilitando, porque estoy fumando marihuana, entonces en vez de tener movimientos que los coordino, ya ustedes saben, no los puedo coordinar igual. Y a algunos les afecta tanto que no se pueden realmente controlar. Yo he visto y no pueden pensar. La solución está delante de ellos y no la pueden ver. Yo no estoy hablando por hablar. Y uno tiene que decir, la fumó, ahí está. Este daño que hace la marihuana puede afectar fuertemente el cerebro, puede causar problemas psiquiátricos importantes como esquizofrenia, ansiedad, depresión. A pesar de los efectos recreativos y de producir una sensación de bienestar, puede alterar y lesionar las funciones cerebrales. ¿Tú quieres quemar tu cerebro, incapacitarlo para tomar buenas decisiones, para ver las cosas en su equilibrio correcto y bíblico, para pensar? Entonces fuma marihuana. Te dará placer, pero finalmente te hará daño. Oye, ¿y si fuera daño para ti nada más? Pero es también daño para aquellos que tú produzcas. Pero no solamente eso, para los que te rodean, que tienen que soportar tu mala conducta. Te puede desquiciar, te puede incapacitar para prestar atención a la palabra de Dios. Además, te puede convertir en un individuo egoísta. Ayer alguien me estuvo hablando de este asunto, no de su propia experiencia, sino la experiencia que ha tenido con uno de sus familiares. Una de las personas más egoístas y centradas en sí mismas es la persona
que usa marihuana. Es bien, bien, bien egoísta. Las cosas hay que hacerlas como esa persona piensa. Tú le das razones, pero todavía sigue pensando como le afecta a mí. Yo me canso, yo esto, yo lo otro, yo no lo puedo hacer. Eso es egoísmo. Y me viene a la mente, y yo digo, pero ven acá. Al yo tratar con cierta situación, ven acá, aquí hay solución. Porque tan pronto tú dices egoísmo, estás hablando de pecado. Y si es pecado, la Biblia te dice qué hacer con el pecado. Como dice el psiquiatra o el psicólogo, stop it. Yo no sé si a ustedes le contaron, yo solo voy a contar brevemente, pero en uno de esos programas de la televisión, allá venía un psicólogo, y no estoy bromeando aquí, no estoy promoviendo a los psicólogos, pero este es un psicólogo. Usted sabe, los psicólogos pues sientan a una persona y entonces la escuchan y la persona que va allí se sienta, le da 100, 200, 300, no se preocupe que yo no soy psicólogo, pero algo de psicología tengo, pero no les voy a cobrar lo que este hombre cobra, ¿verdad? En fin, al cabo ya está el individuo por media hora, una hora, contando toda su vida, y finalmente el que le había dicho, yo tengo la solución para ti, yo tengo la solución para ti, pero es una solución inmediata. Y claro, cuando una persona que está pasando por estas cosas va al psicólogo, espera que va a tener que ser por un procedimiento, que va a tener que pasar por varias etapas, que va a tener que venir varias veces. Y este psicólogo en la tele le dice solamente, después que el hombre se desbordó, se derramó, y esperando la solución, dice, stop it. Stop it. ¡Stop it! Sí, con el pecado no se juega. Al pecado se lo aplasta. El pecado uno lo aplasta, le da muerte y no juega. Pide gracia al Señor y le dice, tú eres pecado. Señor, dame la capacidad. No, y no, y no. ¡Stop it! Y hay algunos de ustedes que tienen que hacer lo mismo y dejar de estar justificando en su vida lo que no deberían estar justificando. Hay que decir al corazón, stop it. Pero es tan sencillo, stop it. ¿Verdad que eso no te costó nada? Pastor, yo sé lo que usted me va a decir cuando yo vaya a verlo para hablar y abrir mi corazón. No estés tan seguro. Pero no te sorprendas si te digo, stop it. Pero eso es todo. Stop it. Pero pastor, stop it. Pero pastor, no hay otra cosa que se pueda hacer, porque mire, stop it. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Alguien dijo, al igual que uno no puede tocar brea sin mancharse, ninguna persona joven puede estar mucho tiempo con compañeros malvados sin ser corrompido. No te engañes con respecto a esto. Todos pensamos muy bien de nuestra propia determinación y quizás te halagues a ti mismo pensando que no eres influenciado por malos compañeros, pero el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Otro peligro que las malas compañías engendra es que crean la ocasión para la tentación. Crean la tentación, crean la ocasión para la tentación.
Otro peligro que las malas compañías engendra es que crean la ocasión para la tentación. Y no voy a por el tiempo buscar los pasajes bíblicos, pero ustedes pueden buscarlos en Proverbios capítulo 1, versículos del 10 al 11, el versículo 13 y 15 de ese pasaje, y Proverbios 22, versículos 24, 25. Las malas compañías engendran la ocasión para la tentación. Tentación que probablemente conduce a una gran cantidad de culpa. Si el poder de la tentación es bien grande cuando una persona está sola en un lugar privado, mayor es su poder cuando tiene amigos que con su mal ejemplo lo animan a entregarse de lleno a la tentación. Así como un virus concentrado en un cuarto lleno de personas da más fuerza a la plaga para hacer más daño en ese lugar, así también la impiedad aumenta en una comunidad pecaminosa que alaba, promueve y anima al pecado. Los miembros de esa comunidad extraviada se contaminan unos a otros. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Nada es más contagioso que los malos hábitos o costumbres pecaminosas. Sobre este punto, Mr. James dice, multitudes han cometido sin escrúpulos en compañía de otros aquellos pecados que no podrían haber contemplado a solas sin sentir horror. Usted no se anima. Usted no se acuerda cuando usted era joven. Usted estaba solo, hacía cosas que no tenía que hacer. Pero ¿qué pasa? Se cuidaba. Pero cuando entonces conoció a otros jóvenes, otros amigos que hacían lo mismo, usted empezó a sentirse cómodo con eso y de momento ellos empezaron a animar le a usted para que usted hiciera lo que ellos hacían. Yo me acuerdo, hermanos, en una situación triste, vergonzosa. Dios siempre me ha dado buenos amigos. Pero en algunas ocasiones, algunos amigos no se han comportado como tienen que comportarse. Yo me acuerdo que un joven en la escuela intermedia amigo mío no le gustó que ese otro joven estuviera molestando a su novia o llamando la atención de su novia, y mi amigo tristemente le molestó. Y allá se confrontaron y empezaron a hablar. Y el joven Piñero, en vez de decirle a su amigo, donde quiera que estés, perdóname. Eso era algo que usted piensa y medita y después dice, ay, qué triste, no le di un buen testimonio. ¿Qué hice yo? Lo que no me atrevería a haber hecho. Pero estaba con el amigo y otra persona, y mi amigo sabía pelear. Mi amigo sabía pelear. Y hermano, estos dos, yo nunca había presenciado una pelea así. Pero a los puños. Pa, pa, pa. Y yo allí, dale duro, dale. Perdóname. En un momento fíjese, llegamos hasta la policía. Fíjese que mi amigo después me cuenta, tú sabes, Piñero, cuando estaba peleando, porque el joven era, y el hombre tiene unos brazos, mire, y peleaba ese muchacho. Mi amigo me dice, mira, cuando yo me vi y mi reputación, pues estaban todos nuestros amigos, las muchachas, ya te sabes, es un escándalo en Puerto Rico. Cuando yo me vi en ese momento de que estaba por perder, ahí fue que entonces tomé fuerza ¿Sí? ¿Sabe lo que hizo? Lo agarró por la cabeza y le dio en la boca y le tumbó un diente. Yo les digo, tuvimos que ir a la policía. Pastor, nosotros pensamos que sabíamos todo lo que tiene que ver con usted después de 45 años. Todo lo que tienes que saber. Ahí estaban las malas compañías. De ahí me sacó Dios. Si no, yo no pudiera estar aquí detrás de este púlpito. Porque hubiera terminado donde han terminado algunos de mis amigos. Y no les cuento. Cuando estamos con las malas compañías, ellos nos animan. Hablen o no hablen, hacer cosas que no haríamos sin esas compañías. Otro peligro que tienen las malas compañías es que en tal compañía el alma se aparta del camino del arrepentimiento y de la reforma. En tales compañías el alma se aparta del camino del arrepentimiento y de la reforma. El corazón se endurece, la conciencia se endurece. El deseo que el alma antes tenía de estar con el Señor y gozarse en Él mengua o desaparece. Deja de leer la Biblia, se descuidan los cultos de adoración, se evitan los amigos piadosos que andan conforme a la verdad, que están sujetos a la norma de santidad y justicia que la palabra de Dios requiere. Si se despierta algún sentimiento serio y espiritual al oír un sermón, es prontamente aplastado o ignorado ante la presencia de aquel compañero que no teme a Dios. John James añade, en muchos casos los hábitos de disolución, necedad y extravagancia que se han adquirido han arruinado el buen carácter. El trabajo ha sido descuidado. Esto solo ha traído pobreza y miseria. Si la persona no deja de asociarse con las malas compañías, su influencia perniciosa arruinará su alma y terminará en eterna perdición. Proverbios 13:20. El compañero de los necios, tarde o temprano, pero seguro, sufrirá daño. Su casa es la casa que va. Su casa es el camino del Seol que desciende a las cámaras de la muerte. Tenemos que decirle a nuestros hijos que si ellos se asocian con malas compañías, estas les conducirán a su ruina en esta tierra y lo que es peor, a su perdición eterna. Tus amigos incrédulos e impíos no podrán consolarte en el infierno. Porque ellos mismos estarán sufriendo dolores intensos e indescriptibles que nunca cesarán. No podrán consolarte porque su dolor y sus tormentos no les permitirá pensar en tus sufrimientos, en tu necesidad, en tu angustia, ni ellos buscarán la manera para consolarte. ¿Crees tú que tus agonías en el infierno, en esas regiones de horrible desesperación, serán aliviadas al pensar en el placer? ¿Serán aliviados al pensar, o refiriéndose a las angustias, repito? ¿Crees tú que tus angustias en el infierno, en esas regiones de horrible desesperación, serán aliviadas al pensar en el placer pecaminoso que tú gozaste cuando fumabas tu marihuana? ¿O cuando consumías tu heroína? ¿O cocaína? ¿Cuando estabas con tus compañeros en la tierra? Amigo, al lugar que tú vas por tus pecados y rebelión contra Dios, no habrán oportunidades para gratificar o satisfacer tus deseos sensuales. Allí no habrá comida deliciosa esperándote, ni bebidas alcohólicas para embriagarte, y olvidarte de tu sufrimiento. Ni habrá marihuana ni drogas para darte una sensación de bienestar. Allí no habrá entretenimiento, no habrá canciones alegres, cuentos divertidos, fiestas, ningún intercambio intelectual que traiga satisfacción. Ninguna manifestación ingenuosa alumbrará las tinieblas del infierno. Ninguna fantasía iluminará la oscuridad de la desesperación eterna, sino que allí, según Jesucristo, será el llanto y el crujir, crujir y el crujir de dientes. Por esta razón Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, mas temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como tu cuerpo en el Gehenna, en el infierno. Amigo, las prisiones están llenas de muchas personas jóvenes que arruinaron sus vidas debido a la influencia de las malas compañías. Ve a los hospitales psiquiátricos, están llenos de pacientes que perdieron el juicio, el equilibrio mental por las drogas que consumieron o por la influencia de las malas compañías. No siempre es así, pero hay muchos que el caso es así. Sus nombres se encuentran en los anales de la historia por ser personas inicuas, indignas e infames. James termina: los malos compañeros es el medio más exitoso que emplea Satanás para arruinar a los hombres. Ya se me fue el tiempo y tengo otro punto, pero lo voy a dejar para otra ocasión si Dios me da vida. El punto es: ¿qué vas a hacer tú con toda esta enseñanza? ¿Cómo vas a responder tú a Dios que en este día te ha traído aquí para que tú oigas esta enseñanza? Jóvenes, lo que vuestros padres les enseñan no son cuentos de hadas. ¿Qué futuro te espera con las malas compañías? Sean en la iglesia, fuera de la iglesia. ¿Qué significa esto? Si tú eres un cristiano, por amor a tu alma, busca hombres y mujeres probados, maduros, que conocen a Dios, que andan con Dios, que tienen comunión con Dios. Dime si... A menos que no esté engañando, porque hay gente que son tan buena como Judas. Dime con quién tú andas. Y yo te diré quién tú eres. A veces cuando vemos los líderes impresionantes, llegan a la presidencia, y dicen, pero ¿cómo este hombre pudo esto, aquello y lo otro? Pam, 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 en medio de tanta persecución y tanta cosa. Ve a ver quiénes son sus amigos íntimos. No son charlatanes, no son ignorantes, son gente que, mire, ¿sabe qué? Tienen cabeza. Porque esas personas no se entregaron a las malas compañías, estudiaron, se esforzaron, trabajaron. Dios les dio también una mente para pensar. Y esas personas contribuyeron a su pensamiento. No eran yes men. Todos contribuyeron. Y en la sabiduría, en la multitud, ¿de quiénes? De buenos y sabios consejeros, está la seguridad, la salvación. Jóvenes, da gracias. Jóvenes, den gracias por estar aquí hoy. Porque yo les digo a ustedes que si ustedes resisten al Espíritu Santo, Dios les va a dar lo que ustedes quieren. Y después, cuando vivan su vida, si Dios se las da, se encontrarán no arriba, sino allá abajo, en el infierno. Y se acordarán de este día, cuando el Espíritu Santo les dijo a ustedes, no
a las malas compañías. Sean amistades de muchos años, sean primos, sean primas, sean tíos, sean lo que sea. No.
Vuestra bondad se ha conocido de todos los hombres, muy bien. Pero
de ahí para adelante, ¿quiénes son mis mejores amigos? Los que andan con el Señor.
Rotéate de esa clase de mujer y de esa clase de hombre. No os engañéis. ¿Quieres seguir engañado? No os engañéis. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Que Dios te libre a ti, como gracias a Él hasta aquí me ha librado. Amén. Oremos. Oh Dios, te suplicamos que vengas a bendecir la enseñanza de tu palabra que se ha predicado, presentado y aplicado. Confesamos, oh Dios, al mirar nuestras vidas a la luz de lo que tú dices y enseñas, que hay cosas por las cuales tenemos que pedirte perdón. Perdónanos en el mal ejemplo que dimos a otros en antaño y aún en el presente. Obra en nosotros por tu Espíritu, para que sea tu palabra la que nos guíe, de manera que podamos nosotros vivir a la luz de estas enseñanzas, que podamos dejar un legado que extienda tu reino. Mira nuestros hijos, que poca experiencia tienen. No dejes que se pierdan. Guárdalos de las malas compañías. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y llámalos a aquel que puede salvarles. En su nombre. Amén.